Hola, ¿qué tal a todos y todas? Nada, esto es KD Express y estos podcasts, como ya dijimos en el episodio cero, van a ser unos episodios cortitos y entonces vamos al grano, no me voy a enrollar más. Soy José Picón, soy vocal de KD España, miembro de GNU Linux Valencia y locutor del podcast Somos Tecnológicos. Y nada, voy a dar paso a David Marzal para que empiece el rol de noticias, porque tenemos unas noticias largas, entonces vamos a empezar ya. Hola David, ¿cómo estás?
Buenas, José Ibrahim, encantado de empezar con el podcast ya con la chicha. Entonces, como es un podcast rápido, vamos al ajo directamente. Pues mira, yo quería empezar diciendo que los vídeos de la Academy, la internacional, ya están disponibles. Y este año no están solo en YouTube, sino que están en un PeerTube. En las notas del programa dejaremos los enlaces. Y entonces, yo he visto que hay un montón de ponencias que están muy chulas. Yo por tiempo no he podido ver ninguna. Entonces, os voy a decir las seis primeras que ya me he apuntado para verme. Que es la de KDE Qt 5.15 Patch Collection, que es sobre el lío de que Qt ya no te da las versiones nuevas y entonces hay que esperarse 6 meses, con lo cual se están haciendo los parches por parte de KDE. Luego, Addressing Wayland Routers. Yo uso Wayland, o sea que me interesa saber cómo están afinándolo, porque todavía le queda un pelín para estar fino fino. Towards Sustainable Computing, algo de energía renovable, una sobre KDE Live, SPDX License Makers in KDE, que es sobre licencias, a mí me gusta el tema este de abogado y de cómo se licencia el software, y luego Health Analysis of the KDE Community, cómo va la comunidad, los developers, la gente que hace contribuciones. Y esa sería mi primera noticia.
Muy interesante. Muy interesante.
Y ahí seguimos con Bryce.
Hola, buenas a todo el mundo. Yo te quería preguntar, David, porque estas charlas que comentas son de la Academia Internacional, están en inglés, y para bueno, todas las personas que nos escuchen, etcétera, también nos gustaría saber pues, si son muy técnicas, poco. ¿Tú qué opinas?
Hay de todo. Hay charlas muy, muy técnicas que yo no me entero de nada porque en la Academia Internacional hay desarrolladores. Entonces, claro, cuando desarrolladores y expertos se pueden hablar entre sí, a veces si no eres uno de la quinta no te enteras de nada. Pero hay charlas que son para cualquiera. El de, por ejemplo, sustainability, cómo va la comunidad o cómo funciona KDE Live, eso lo puede escuchar cualquiera que sepa inglés, porque si en estas charlas lo que tienes que saber es un poco de inglés. Porque con la presentación te va guiando, pero claro, necesitas un poco de idioma.
Eso. Animaros, porque además es una muy buena forma de aprender inglés, viéndote charlas de la Academy.
Y la verdad es que es bastante entendible. Para quien no entienda, la verdad es que tampoco es un inglés muy, muy dificultoso.
Al final son cosas, digamos, que en esto de computación, pues al final los términos son en inglés en tu lengua también.
Sí,
Y
correcto.
también esas personas que están hablando, no son ingleses nativos todos. Entonces, pues
Y se
también,
nota
pues por
para
eso.
bien.
Así que animaros.
Sí. ¿Y tú, Bryce, tenías también algo relacionado con la Academy, no?
Efectivamente, también en la Academy se repartieron los premios de este año, digamos. Son unos premios que se reparten a varias personas de la comunidad de KDE. En concreto, son tres premios los que se dan. Hay un premio a la mejor aplicación, que este año se lo dieron a Alexander Semke, que es gracias a su trabajo en Labplots. Después también hay el premio a la mejor no aplicación, digamos, para otro tipo de trabajos, ¿no? Que no son aplicaciones en sí, que es para Paul Brown por su tarea en KDE Promo, ¿no? En la parte, digamos, de la que se hace más publicidad y promoción de todo la comunidad de KDE. Después también el premio del jurado, que es un premio que se da a mayores, ¿no? Por diversos motivos. En este año se le dio a Diane de Groot por sus años de contribuciones a la comunidad de KDE, que yo la verdad es que no sé quién es, pero el nombre me suena muchísimo de leerlo en mil sitios de KDE. No sé a vosotros si os suena.
Ahí me pasa lo mismo. Sí, es verdad que a Paul Brown sí que sé quién es porque lo han entrevistado alguna vez y se le ocurra mucho en algo que le falta mucho al software libre, que es promoción, difusión, marketing, y él la verdad es que lleva muy bien ese tema en KDE, bastante mejor que en otros proyectos.
Y nada, pues desde KDE Express pues les deseamos, bueno, les damos los parabienes y muchas gracias por todo ese trabajo y a seguir así adelante a trabajar por la comunidad.
Arriba la comunidad. Y nada, también quería decir que gracias a Baltasar Ortega, que hace el blog de KDE España, que lo mantiene al día, planetkde.org/es, tenéis mollón de noticias para leer. Y yo me he quedado con una que me ha gustado también mucho, con una aplicación que es KGE OTAC, creo que la he pronunciado bien, no lo sé. Si no lo he pronunciado bien, lo siento. Y es una aplicación de GPS que me ha gustado mucho, la verdad, y que tendréis que echar un ojo porque es muy interesante para señalizar, para buscar. La gente que hace OSINT, la verdad es que también les puede servir muy bien para averiguar cositas. Y también quiero, dentro de la comunidad, también queremos dar, bueno, anunciar que GNU Linux Valencia, también podéis entrar en el canal Peer-to-Peer para ver todas las novedades que hay de la comunidad GNU Linux Valencia, que está creciendo y está creciendo mucho, gracias a David Marzal, que tenemos aquí, que es uno de los precursores grandes también, y que está ayudando mucho. Nada, animo a todo el mundo que entre a la página de GNU Linux Valencia y que vea todos los vídeos que hay, todos los audios, todos los podcasts que hacen, porque la verdad es que son geniales. ¿A qué sí, David?
Sí. Hay que decir que el PeerTube lo estoy manteniendo yo, pero la razón por la que exista PeerTube tiene que ver con tu idea de GNU social, con los vídeos que empezaste en pandemia, que fueron la razón de dónde colgamos esto. Pues en PeerTube sería una buena solución.
Gracias, David. Yo creo que deberíamos seguir con eso, con ese sistema también, ¿no? De la parte social, ¿no? De GNU Linux, que la hemos dejado un poco ahí de lado, culpa mía, tampoco he podido por tiempo y tal de dedicarle mucho tiempo, pero igual volvemos al lío en poco tiempo. Cuando pase el verano no lo pensaremos a ver.
Lo retomaremos seguro. Aparte, nosotros tres aquí tenemos una charla pendiente con Luis Falcón, que seguro que en unos meses, cuando ya la gente se haya relajado, que ya han sido muchas videoconferencias, montaremos de nuevo la versión 2 de veganismo, sostenibilidad y software libre.
Esa me encanta. Esa ya cuando la dijiste la última vez que la propusiste, ya estaba esperando ya para hacerla. Nada, y David, cuéntanos también en qué versión de KDE Plasma vamos.
Pues los que estamos en Arch, estamos en la última, que es la 5.22.2, pero la buena noticia, porque a ver, Plasma lleva un ritmo buenísimo, ahí sacando versiones, puliendo fallos, pero algo que pasa en muchas distribuciones Linux es que tú estás escuchando noticias de algo que si estás en una LTS a lo mejor no te llega hasta dentro de 3 años, pero siempre hay una manera de estar actualizado, incluso en distribuciones que no son las más modernas, por así decirlo. Entonces, el 5.522.2, que tiene muchas mejoras con Wayland, por ejemplo, que yo lo estoy usando, todavía no está al 100%, pero ya está casi. Pues, por ejemplo, los que usan KDE Neon no tienen ningún problema, porque eso está la última. Los que usan Arch tampoco, pero los de Debian, como tú, José, tienes ahí un repositorio para actualizar. Porque, José, ¿qué versión tienes tú de Plasma?
Pues ahora mismo, sin saberlo y antes de empezar el programa a grabar, me ha puesto rojo ya David y he tenido que revisarlo, que no lo sabía. Y tengo la 5.14.5, que muy mal por la parte de Debian, que vamos retrasados.
Debian es muy conocido por la estabilidad, pero sí es verdad que a veces hay una diferencia un poco excesiva. Y ahí te dejaremos en las notas del programa un repositorio para los aventureros que quieran probar a actualizarse. Hay también un PPA para Kubuntu. Y luego, como curiosidad, Alpine, que es una distro muy famosa para los dockers, que es muy pequeñita, muy reducida, también tiene ya Plasma 5.22. ¿Y tú, Bryce, por ejemplo, en Manjaro cómo vas?
Pues claro, en Manjaro tenemos un pelín de diferencia con Arch, porque en teoría se prueban un poquito más las cosas y no salen, digamos, para la versión estable de Manjaro hasta pasado un tiempo. De momento tenemos que esperar unas semanitas o así. Yo tengo 5.21.5, pero bueno, nada, que dentro de nada estaremos al mismo nivel. Después, claro, que hablabais en Debian, yo hace tiempo también había usado Debian, mi sistema de escritorio. Entonces, yo lo que hacía es que, bueno, como para mi entorno de escritorio de trabajo normal, Debian estable era pues demasiado estable, pues yo me tenía mi Debian testing y después a mayores, para, como me gustaba tanto KDE y KDE Plasma tenía una versión muy vieja, aún incluso en testing, pues yo lo que hacía era utilizar unos repositorios de Seduction, que también lo puede, si eres aventurero, te puedes animar a probarlos y a instalarlos ahí.
Sí, yo estas cosas siempre remarco lo de ser aventurero, porque...
Sí.
Sí, es verdad que a mí me encantan las novedades que trae Plasma y mejora muchas cosas, pero para usuarios a veces en el día a día es peor tocar algo que te funciona por estar a la última que quedarte como estás si estás a gusto.
Yo aprendí a las malas y ahora hago las pruebas en virtualización. Porque ya aprendí a las malas de romper.
Sí, el ordenador de producción no es para jugar.
Eso.
Tuve que aprender así, a las malas. Que cuando todo te va bien, yo al final aprendes a dejarlo como está y probar en máquina virtual, que tenemos esa opción. Entonces es mejor hacerlo en virtual que no en la máquina que te funciona bien.
Sí, sí, desde luego. Es una buena forma. Si tienes una máquina virtual para probar estas cosillas, eso es excelente. Antes de animarte, sobre todo si utilizas el ordenador para trabajar, ¿no? Y lo necesitas con una necesidad real... para todos los días. Si lo tienes para jugarte y trastear, pues bueno, ahí en mi caso yo era lo que hacía. Me trasteo. Si tal, pues bueno, me veo obligado a reparar lo que estropee. Entonces es también una buena forma de obligarte a aprender con la presión.
Así aprendí yo.
Yo fíjate que yo tengo un script para reinstalarme Arch de cero. Todo lo que hago de configuración me lo paso a un script, por si tengo que volver a hacerlo. Pero todavía no he tenido que reinstalar Arch. O sea, es uno de estos de un cazamitos. O sea, Arch no es tan complicado ni se rompe tanto. Pero bueno, me sirve para tenerlo documentado.
Y para instalar nuevos equipos, por ejemplo. Eso también es una buena forma.
Y quiero remarcar también una cosa. Llega el verano, llegan los colegios. Esto es un poco de publicidad para las dos empresas de ordenadores que tenemos aquí con GNU Linux, aunque no nos pagan nada de momento. Hola Bant, hola Slimbook. Y nada, por si acaso. Entonces, quiero remarcar que vaya a coger un dispositivo nuevo para empezar el curso universitario, escolar, si no es de segunda mano, que siempre pues intentamos que reciclen un poco todos los ordenadores y los móviles, todos los equipos electrónicos, pues que tengas tanto Band como Slimbook como opción para poder tener un muy buen ordenador con unas muy muy buenas prestaciones, tanto las dos marcas. Y que podéis mirar antes de iros a un centro comercial, entrar en las páginas de Band y de Slimbook para comprar el dispositivo. Porque las dos marcas tienen una venta y una postventa magnífica.
Claro, lo tienes ya configurado con Linux, con hardware que sabes que está testeado, te lo dan perfectamente funcionando, tiene el soporte y el mantenimiento, empresa local, sobre todo si está ahí en Valencia, pero por lo menos española, son todos ventajas. Mi madre tiene un Band y mi cuñada tiene un Slimbook, o sea que yo lo recomiendo completamente y yo, como soy muy de alargacencia y de alargar y hacer que dure, en algún momento también tendré uno, pero es que me dura mi máquina todavía aquí años y años.
Además, Slimbook...
Yo lo mismo.
Slimbook tiene un equipo diseñado para KDE, que tiene KDE Neon, e incluso dona un porcentaje de los beneficios de que recibe por ese producto a la comunidad. Entonces, es también una opción para las personas comprometidas con el software libre.
Sí, ese es el que tiene mi cuñada.
Los dos tienen marcas muy, muy, muy buenas. La verdad es que son maquinones. La gente que se los compra quedan la mar de contentos.
Sí. Aparte se van actualizando. Yo ahora mismo estoy un poco desconectado del mundo porque no tengo tiempo ni nadie me ha pedido que le recomiende un portátil últimamente, que es cuando me lo suelo mirar, pero sí sé que han sacado nuevas versiones de su gama.
Yo miré recientemente para hacerme los dientes largos, simplemente, no para comprarme. Para hacerme abrir apetito, pero no, me quedé con el apetito. Que no, no es porque sean costosos, ¿eh? Porque de precio están bastante, bastante bien para las configuraciones que llevan, tanto de hardware como de software. El software pues es gratuito, lo utilizan Linux. También tienen la opción de Windows. Obviamente hay que pagarlo, pero bueno, tienes las dos opciones.
Y en este verano, bueno, no, en este verano no, más bien para octubre, también tenemos un evento ahí en mente, ¿no, José? ¿Nos querías hablar tú de ese evento, de la comunidad KDE?
Ya tenemos una fecha prevista para el KDE-ES y será en noviembre, del fin de semana del 20 al 21. O sea que, ya sabéis, estamos buscando patrocinadores, estamos buscando gente que dé conferencias. Entonces, si te quieres apuntar, no lo dudes y entra en la página de KDE España y apúntate, porque el espacio se va, yo creo que se va a ir acortando conforme vayamos diciendo y promocionando el evento, se va a ir acortando, y para que no te quedes sin hueco, apúntate si quieres dar alguna charla.
Sí, también está abierto a colaborar. Si hay alguien que quiere hacer de voluntario,
correcto.
Estamos para recibirlos con... Nunca hay suficientes manos para esas
cosas. Nunca, para eso nunca.
Este año va a ser online también.
Correcto.
Que por eso creo que se va a ampliar es viernes, sábado y domingo. Al ser online es más sencillo el tener varias fechas.
Sí, se va a intentar hacerlo desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde. Correcto. Y eso, lo que dice David, pues o voluntarios y también pues quien se quiera hacer miembro de la comunidad KDE, que siempre es bienvenido, puede entrar a través de la página de KDE España y hacerse voluntario y colaborador de KDE España. Entonces será muy, muy bien recibido por toda la comunidad.
Eso es. Y animaros a anotarlo ya en la agenda, porque es un evento que podréis disfrutar desde casa y las charlas, va a haber charlas como de varios tipos y las va a poder entender todo el mundo. Estas charlas no son tan súper técnicas ahí y son en español además, entonces así que animaros.
Todo facilidades.
Además que en este tipo de eventos, ahora que llevamos 2 años ya que van a ser online, pero está previsto, porque con esto de la pandemia pues se ha aprendido a hacer online, pero está previsto que los próximos eventos, no solo el de KDE España, yo creo, sino todos los eventos tecnológicos y de otras temáticas, yo creo que se van a hacer mixtos. Porque claro, ya das un abanico más amplio para no solo ir a el que no puede acercarse, arrimarse al sitio donde se hagan las conferencias, las reuniones, las academias, en este caso, pues que lo pueda ver online y lo pueda disfrutar como si estuviera allí mismo. Obviamente no va a ser lo mismo estar allí presencial y que en las habladurías de pasillo y en tomándose una cerveza y tal, puedes comentar más cosas, pero por lo menos no te vas a perder las grandes conferencias que hay en este tipo de eventos.
Sí, yo lo agradezco mucho, porque en 2020 mi propuesta de año era ir a más eventos y ver más a la gente físicamente. Ya, eso evidentemente no fue posible, pero es que ahora que empieza a mejorar la pandemia, aunque yo todavía no me fío mucho de meterme en sitios con mucha gente, con la niña no me veo pronto yéndome a Madrid a un evento. Entonces que se hagan mixtos para mí es fundamental.
Eso es increíble. Eso ya se lleva haciendo años en la FOSDEM, que es el encuentro anual de desarrolladores de software libre europeo, que al final no es solo europeo, es uno de los eventos más grandes a nivel mundial. Eso se realiza en Bruselas y los que podemos ir, me incluyo porque llevo unos cuantos años que voy siempre, pero también tienen todos los eventos online. Y eso no solo es bueno porque lo puedan ver las personas que no pueden ir hasta allí, sino porque también a veces hay muchas charlas al mismo tiempo, entonces pues puedes ver una allí en directo y otra a mayores, pues las puedes ver en diferido en otro momento. Entonces pues eso siempre es bueno.
Pero aquí hemos tenido...
Sí, a mí...
Sí, David, perdona. Hemos tenido que aprender a hacer esto por la pandemia. Pues eso, es las cosas positivas, ¿no?
A mí me da mucha envidia. Todos los que han ido a la FOSDEM me dan una envidia increíble.
Pues hay que animarse a ir. Bueno, ahora no sé cuándo volverá a ser, pero bueno.
Ahora no, pero cuando se pase todo esto nos animaremos a ir a más eventos. Y yo creo que estos 2 años nos han hecho hacer más aproximación, ¿no?, a todas las comunidades. Al hacerlo online nos ha hecho conocer a más gente, yo creo que...
Hombre, es más fácil.
Por lo menos en mi caso, sí, claro, más fácil. Sí.
De hecho, fíjate, aquí tenemos Galicia, Valencia, Cartagena, en un momentito. Eso.
Tenemos el Triángulo de las Bermudas ahí hecho en un momento. Nada, ¿más noticias, chicos?
Pues yo creo que solo nos ha quedado por comentar que ha terminado el Congreso en Libre, que hubo una charla muy chula de Albert sobre la colección de parches KDE Qt 515, pero en español, con lo cual esta es más asumible. Es lo mismo que he comentado antes sobre los parches que ahora hace la comunidad en vez de hacerlo directamente Qt, pero que todavía no está disponible el vídeo. Así que una vez que haya terminado la organización de procesarlos todos, daremos por aquí otra vez la noticia.
Perfecto.
Eso es.
¿Y Bryce?
Pues la verdad es que ya acabamos con todas las que teníamos preparadas, ¿eh? Entonces, pues nada, animaros a seguir la comunidad, a seguir los blogs, a seguirnos el podcast y nada.
Pues nada, gente, espero que guste el programa, el mini programa de KDE Express. Ya te digo que vamos a intentar hacer las noticias lo más rápido posible, hacer una pequeña tertulia aquí como hemos hecho hoy, y que nada, que os guste y que sigáis oyéndonos, porque la verdad es que vamos a ir pues transmitiendo todo lo que vaya pasando en tanto en la comunidad KDE como en algunas partes tecnológicas que sepamos que sean de interés. Nada, chicos.
Sí. Bueno, antes de irnos, si nos están escuchando es que ya tienen el feed, pero que sepan que aparte del feed tenemos un canal de Telegram que es KDE Express, todo seguido, hay dos E juntas ahí, en el que iremos colgando, aparte de las notas del programa, también el enlace a los audios, y tendrá comentarios, por si nos quieren decir algo. Y luego aparte tendremos una cuenta del Fediverso, en el que si se suscriben desde Mastodon, les aparecerá automáticamente lo que colguemos en Fungwhale, que es el servidor de podcast. Entonces, ahí automáticamente verán si hay un programa nuevo.
Perfecto.
Estará todo en las notas del programa, por supuesto.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Bryce.
Muchas gracias a todos por escucharnos y nos oímos en el próximo programa. Esperamos que os gustara.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.